en el capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos y empezando en el versículo 17 hasta el 21. Será la lectura de esta noche. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
En el versículo 17, el autor nos ha hablado de nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los lectores para con sus pastores. Ahora en el versículo 18, él pasa a otro tema, la responsabilidad que ellos tienen para con él mismo. Nosotros no podemos determinar exactamente cuál es la relación que existe entre el autor y sus lectores. Por no saber exactamente quién era el autor, no podemos decir si él tenía con respecto a ellos una autoridad apostólica o si había estado ministrando entre ellos como misionero en un momento o como pastor. Lo cierto es que en el versículo 19 él habla de su restitución a ellos, como si en algún momento del pasado efectivamente había estado ministrando entre ellos, y creo que esto se detecta también en el resto de la epístola. Él tiene un conocimiento directo y personal de aquella congregación. Ahora es cuando, por lo tanto, él pide que ellos oren por él. Pero no se limita a esto. En los versículos 20 y 21, él también ora por ellos. Así pues, vamos a ver esta relación recíproca en el estudio de hoy. En los versículos 18 y 19, la oración que los lectores deben tener para con el autor, y en los versículos 20 y 21, su oración del autor para con ellos. Vamos a ver primero la intercesión de los lectores. Él les pide: orad por nosotros. Una petición muy sencilla, y sin embargo creo que muy sentida y muy necesaria. Obviamente es responsabilidad de los padres cuidar de sus hijos. Y ya hemos visto en el versículo 17 que es responsabilidad de los pastores cuidar de las ovejas. Y sin embargo, las ovejas también tienen una responsabilidad para con sus pastores. Y entre estas responsabilidades figura grandemente la oración. Ciertamente, los pastores tienen una obligación de orar por las ovejas. En Hechos 6, cuando son nombrados los primeros diáconos, recordaréis que es a fin de aliviar el trabajo para los apóstoles, para que ellos puedan dedicarse, en primer lugar, a la palabra, su proclamación, enseñanza y predicación, y por otro lado, a la oración, la intercesión a favor de los miembros de la Iglesia y la búsqueda de la voluntad de Dios para la dirección de la Iglesia es fundamental en el ministerio pastoral. Esto se ve en el ejemplo del apóstol Pablo. Él, en casi todas sus epístolas, al empezar, dedica un párrafo a explicar cómo él intercede a favor de sus lectores y puntualiza cuáles son los temas de su intercesión. Esto es cierto, pues. Los pastores tenemos una responsabilidad ante Dios de orar por los miembros de la Iglesia. Pero también los miembros de la Iglesia tienen una responsabilidad de orar a favor de sus pastores. Los que somos pastores sabemos a qué presiones estamos sujetos, cuáles son las luchas, las tentaciones y las pruebas de nuestro ministerio, y cuál es nuestra fragilidad como seres humanos en medio de estas luchas, tentaciones y pruebas. Y por lo tanto sabemos perfectamente que necesitamos oración. Pablo constantemente en sus epístolas pide la oración de sus lectores. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 30, «Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». O nuevamente en Colosenses 4, 3, «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros». O Primera Tesalonicenses 5:25, sencillamente lo mismo que en Hebreos 13, lo que estamos viendo, hermanos, orad por nosotros. O en Segunda Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Es un énfasis constante de las epístolas de Pablo. Y en esta tarde no tenemos que abundar, me parece, en explicar esta idea. Sencillamente subrayar que es una responsabilidad que recae sobre nosotros como exhortación de la palabra de Dios. Hermanos, yo os ruego también, orad por nosotros, orad por vuestros pastores, por vuestros líderes, porque necesitamos vuestras oraciones. Podéis imaginar lo que sería si todo el tiempo gastado en comentarios entre los miembros acerca de los pastores y lo que hacen bien y lo que hacen mal fuese dedicado a la intercesión por ellos. Me parece que la Iglesia iría bastante mejor. A continuación de la exhortación vienen dos explicaciones. ¿Por qué deben orar por él, por el autor? Yo digo ahora por él, aunque él está hablando en el plural, orad por nosotros, vemos que enseguida él pasa al singular en el versículo 19, os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Y supongo que por lo tanto cuando dice orad por nosotros está utilizando un plural literario, como cuando yo a veces digo decíamos la semana pasada, cuando quiero decir yo decía la semana pasada, ¿no? Orad por nosotros. Bien, él da dos razones por las que deben orar. Uno de tipo subjetivo, una de tipo subjetivo y otra de tipo objetivo. La razón subjetiva tiene que ver con el ministerio y su motivación en el ministerio. En el versículo 18. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La razón por la que él merece sus oraciones es la rectitud de su compromiso y entrega en el ministerio. La aspiración que él tiene en su ministerio es bien evidente aquí. Él aspira a tener buena conciencia. Quizás especialmente en cuanto a su ministerio con respecto a sus lectores. Él mira atrás a la etapa que él estaba ministrando entre ellos y delante de Dios él confía, dice, en que tiene buena conciencia con respecto a ellos, en que procuraba ser fiel al Señor y a ellos en el Señor. También en cuanto a esta misma epístola. Él ha tenido que decirles cosas muy duras, además de cosas muy consoladoras. Ha ido alternando secciones hermosas en las que ha procurado poner su mirada en el Señor Jesucristo con secciones duras de aviso, de reprensión. Y ahora, al echar un vistazo hacia atrás y considerar todo el contenido que él les ha transmitido en esta epístola, él piensa que tiene buena conciencia, ha realizado fielmente esta comunicación que él sentía de parte de Dios que tenía que decirles. Qué importante es tener buena conciencia delante de Dios en el ministerio cristiano. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, expresa esto en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La gloria de Pablo era tener buena conciencia delante de Dios. Ahora bien, hay mucha gente que va por este mundo pensando que tiene buena conciencia, pero en realidad lo que tiene es la conciencia endurecida y por lo tanto no siente nada y piensa que tiene buena conciencia. Muchos van muy seguros de su propia justicia. Seguramente en muchas ocasiones habéis oído decir a vecinos y compañeros, yo no hago daño a nadie. Y lo que decimos acerca de los tales es que se conocen a sí mismos muy poco. Son muy pocos, o quizás no muy pocos, pero relativamente pocos, las personas que van por la vida con la intención explícita de hacer daño a su prójimo. Pero todos hacemos muchísimo daño a nuestros prójimos. No intencionadamente, sino constantemente, por nuestras torpezas, por nuestro egocentrismo, del cual somos muy inconscientes. Pero vivimos para nosotros mismos y pisoteamos a los demás y nos enfadamos con los demás y decimos cosas hirientes a los demás porque tenemos mal humor y proyectamos nuestro mal humor, nuestros disgustos. Todas estas cosas hacen daño a los demás y somos muy ignorantes de nosotros mismos si no nos damos cuenta de ello. Pienso en la parábola de las ovejas y los cabritos que cuenta el Señor Jesucristo en Mateo 25. ¿Y os acordáis la reacción de uno de los dos grupos? Que cuando Jesús les acusa de no haberle dado de comer, ni de haberle visitado, ni vestido, ellos protestan diciendo, pero Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas? ¿O cuándo dejamos de hacerlas? Son ignorantes de sus propios pecados y de su propio egocentrismo. ¿Y cuánto de esto pasa en nosotros? Por lo tanto, una cosa es tener buena conciencia y otra cosa es tener buena conducta. Pero el autor confía que no solamente tiene buena conciencia, sino también buena conducta, porque añade, deseando conducirnos bien en todo. No basta tener un sentimiento subjetivo de que yo hago bien, hace falta demostrar la bondad en la práctica. Es absolutamente cierto que todo siervo de Dios, en el nivel que sea, en última instancia tiene que confesar delante de Dios que es un siervo indigno. Y todos los que ministramos somos muy, muy conscientes de nuestros fallos, nuestros fracasos y nuestras lagunas y defectos. Pero cuando el autor dice que él desea conducirse bien en todo, no está diciendo que por esto nunca tiene ningún fallo, sino que delante de Dios él procura constantemente examinar sus motivaciones a fin de asegurar que realmente está sirviendo a Dios en santidad, para la gloria de Dios y para la edificación de sus hermanos. A este respecto, Trenchard dice en su comentario: esta afirmación no excluye la posibilidad de una equivocación en una decisión de detalle, pero sí implica la determinación del autor de librarse de todo móvil egoísta y carnal. A la luz de la palabra, él deseaba y procuraba hasta el límite de su comprensión ordenar su vida y servicio santamente. Este es el énfasis aquí. Por lo tanto, él está diciendo que él no es ningún fraude, él es sincero en su servicio, por lo cual merece el apoyo de sus hermanos en oración. Pero también él sabe que él es un hombre débil como los demás, y él es muy modesto en su autoevaluación. También lo fue el apóstol Pablo, nuevamente escribiendo a los corintios, esta vez en la primera epístola. Él les habla de su conciencia delante de Dios. Ellos le están criticando, al menos algunos de la iglesia de Corinto, le están criticando a Pablo, a pesar de todo lo que le deben, porque él les llevó el evangelio y estuvo entre ellos fundando la iglesia, edificando la iglesia, y sin embargo, al haberse marchado, han entrado otros que están socavando la reputación de Pablo y sugiriendo a los miembros que en realidad él tenía motivaciones dudosas en su ministerio. Y él les contesta en 1 Corintios 4, 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo ni siquiera se atreve a evaluar su propia vida, porque el corazón humano es tan engañoso. ¿Quién de nosotros se conoce verdaderamente a sí mismo? ¿Quién puede asegurar que sus motivaciones son puras? Yo creo que una de las experiencias de progresar en la vida cristiana es la revelación por parte del Espíritu Santo de la mezcla de motivaciones que hay en nosotros. Y cómo cosas muy carnales infiltran en nosotros y destruyen la pureza de nuestro ministerio. ¿Quién soy yo, dice Pablo, para juzgarme a mí mismo? No me atrevo, no me conozco a mí mismo suficientemente. Es cierto que yo tengo buena conciencia, pero esto no demuestra finalmente nada. No por esto soy justificado. Una persona muy, muy mala puede tener la conciencia tranquila. Y por lo tanto, el solo hecho de que pienso que tengo buena conciencia no es suficiente. Pero hay un Dios en los cielos que me juzga. Y este Dios que está en los cielos tiene el propósito a lo largo de nuestra vida de ir revelándonos lo que verdaderamente somos. Y cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Y muchas de las pruebas en la vida tienen que ver con esto precisamente. Dios nos pone en situaciones de disgusto a fin de ver si a pesar de lo que sea, seguiremos siendo fieles. O si en realidad solo éramos fieles por el interés que nosotros mismos teníamos en el asunto. Y ahora que desaparece este interés por la circunstancia que sea, pues ahora lo dejamos. O si seguiremos siendo fieles a pesar de las pruebas. Hemos de seguir adelante. Pero este es más o menos el sentir también de nuestro autor. Él piensa que tiene buena conciencia. Él desea conducirse bien en todo. Pero observamos este lenguaje prudente que él utiliza. No afirma: orad por nosotros, pues tenemos buena conciencia y nos conducimos bien en todo. sino orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La segunda razón por la que deben orar por él es más objetiva, tiene que ver con la situación en la cual se encuentra. Y más os ruego, dice, este más es muy enfático en el griego, podría traducirse más fervientemente os ruego que oréis para que yo sea restituido más pronto. ¿Esto a qué se refiere? Algunos piensan que se refiere a que está en la cárcel y que por lo tanto no puede ir a visitar esta iglesia y necesitan orar por él para que él pueda ser librado. Si este fuera el caso, pues entonces ya entendemos por qué tuvo que escribir esta epístola. No podía ir personalmente, así que tuvo que escribirles. Y por cierto, entre paréntesis, hemos de dar gracias a Dios por el encarcelamiento de muchos de los santos en el primer siglo. Porque si no fuese por él, no tendríamos la mitad de nuestro Nuevo Testamento. La obra de Dios es misteriosa, ¿verdad? Y seguro que los apóstoles al encontrarse en la cárcel decían, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no envías un ángel, como en el caso de Pedro, para sacarnos de aquí? Pues una de las respuestas la tenemos aquí. Si no hubiese sido por este encarcelamiento, no habrían escrito a las iglesias, les habrían ido en persona. A lo mejor habrían resuelto mejor los problemas, pero nosotros no tendríamos las epístolas. Así que gracias a Dios, porque los apóstoles a veces se encontraban en la cárcel. Pero esto es anecdótico. Es más probable, de hecho, de que el autor no se encuentre en la cárcel. Porque en el versículo 23 él menciona la liberación de Timoteo, que sí que había estado encarcelado, pero añade, con el cual, si él viniere pronto, iré a veros. Y claro, una persona encarcelada no afirma tan rotundamente, iré a veros. Se supone que el autor tiene libertad de movimientos para poder decir esto. Así pues tenemos que suponer que es otra clase de impedimento que prohíbe que él pueda ir a ver a estos lectores para que yo sea restituido, dice, más pronto. Probablemente las obligaciones ministeriales que le están reteniendo en el lugar desde el cual les escribe. En cuanto a esta frase, yo quisiera señalar una cosa, y es muy sencillamente que el Nuevo Testamento nos enseña que la oración cambia las cosas. Sin duda alguna, todos nosotros en algún momento nos habremos preguntado cómo funciona la oración. ¿Por qué oramos? Porque a fin de cuentas Dios conoce nuestras necesidades antes de orar nosotros. Dios es soberano y va a salir con lo suyo, hagamos lo que hagamos nosotros. Así que, ¿para qué orar? Inicialmente, cuando se nos plantea esto en estos términos, parece inútil orar. Luego, algunos que son más sutiles nos dicen, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, además yo mismo lo he dicho, pues que una de las finalidades de la oración es no tanto lograr que Dios cambie su idea, sino hacer que nosotros cambiemos nuestra idea. Porque intercedemos y es como dar contra una pared. Pero seguimos en intercesión y poco a poco el Señor nos va indicando que estamos pidiendo un poco mal y vamos ajustando nuestra oración y entonces finalmente coincidimos con la mente de Dios, oramos lo que según su voluntad y entonces vemos la respuesta. Así que Dios utiliza nuestra intercesión a fin de ir corrigiendo nuestro enfoque de la cuestión. Esto, sin duda alguna, es cierto. Pero no creo que sea toda la verdad. El Nuevo Testamento también dice, vez tras vez, que Dios contesta cuando oramos. La implicación de esta afirmación del autor aquí es que él da por sentado de que si los lectores interceden por él, esto va a acelerar su restitución. Yo seré restituido más pronto. ¿Más pronto que qué? Más pronto que si no oráis. Si oráis, yo iré antes. Dios lo permitirá. Si no oráis, Dios no lo permitirá. Y esto es una enseñanza que encontramos con frecuencia en la Biblia. Pensamos en el caso de las palabras de Dios a Salomón, que viene a decir que si mi pueblo, que es nombrado por mi nombre, se arrepiente de su pecado y se vuelve a mí en oración, yo abriré los cielos y derramaré bendiciones sobre mi pueblo. Pero esto da a entender que si mi pueblo no ora, no habrá bendición desde el cielo. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 2, no tenéis porque no pedís. Así de claro. No es que no tenéis porque en su soberanía Dios ha decidido que no vais a tener. Es no tenéis porque no pedís. El Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará. Y la implicación es, si no pedís, no se os dará. Ahora, ¿qué hemos de entender entonces? Que Dios está allí paralizado, sin poder realizar su voluntad, impotente debido a nuestra infidelidad. Por supuesto que no. Nuestro Dios es más grande que esto. Pero en su providencia, y de maneras que finalmente no podemos atar, en su providencia, digo, Dios ha decretado que hay ciertas cosas que Él concede cuando su pueblo ora, y que no concede si su pueblo no ora. No es que nosotros podamos desconcertarle a Dios. Él todo lo sabe desde el principio. Pero sí, desde nuestro punto de vista humano, de tiempo y de espacio, ya que nosotros no sabemos lo que Dios sabe desde el principio, nosotros, por así decirlo, podemos determinar cuál será la evolución de nuestra historia por medio de nuestra intercesión. La oración cambia las cosas y debemos recordarlo. Hasta aquí hemos visto la obligación de los lectores a dedicarse a la oración. Orad por nosotros. Ahora vamos a ver la intercesión del autor a favor de ellos en los versículos 20 y 22. Esta es una de las bendiciones más gloriosas de todo el Nuevo Testamento. Cada frase vale la pena estudiarla, porque cada frase está llena de significado. Así que vamos a mirar esta bendición frase por frase, aunque tendremos que resumir mucho. Empieza: y el Dios de paz. ¿Por qué el Dios de paz? Hay tantas facetas del carácter de Dios, tantas virtudes que vemos en Él, tantas facetas de su obra a nuestro favor. Pero cuando nos ponemos a orar a favor de nuestros hermanos, pidiendo a Dios bendiciones para ellos, es bueno recordar que Dios es Dios de paz. ¿Por qué? Porque por la palabra paz, el Nuevo Testamento no entiende solamente una ausencia de conflicto o de guerra. Es un concepto mucho más positivo, mucho más constructivo. La palabra shalom en el hebreo significa bienestar completo, satisfacción total, la realización de todas nuestras aspiraciones más profundas. Todo esto es paz en el sentido bíblico. Es algo altamente positivo. Y nuestro autor está diciendo que Dios no es un Dios aguafiestas. Dios no es un Dios que tiene en mente estropearnos la vida. La intención de Dios para con su pueblo es la paz, el bienestar completo y perfecto en todos los órdenes. Este es el propósito de Dios para nosotros, es la finalidad que Él persigue por medio del envío de su Hijo a nuestro mundo, a morir por nosotros y salvarnos. Ciertamente, en el camino por el desierto, el Señor permite que pasemos por muchas circunstancias que aparentemente al menos tienen todo menos la paz. Pero finalmente Dios tiene la intención de llevarnos a la paz. Y puesto que esta es su intención final, vale la pena recordar, al empezar a orar por nuestros hermanos, que cuando pedimos al Señor su bien, pues ya estamos sintonizando con la voluntad de Dios para ellos, porque Él es Dios de paz. Por otra parte, vale la pena recordar que esta congregación ha conocido el zarandeo y el desconcierto de divisiones y conflictos doctrinales, ¿no? Y si bien es cierto que la palabra paz no se refiere solamente a una ausencia de conflicto, incluye la idea de una ausencia de conflicto, y estos hermanos han vivido momentos de gran conflicto, y el autor les recuerda que este conflicto no es la intención final de Dios para ellos. Ciertamente es verdad que nosotros aprendemos muchas cosas en situaciones de conflicto, y a veces el Señor, por lo tanto, permite que pasemos por estos momentos, pero este no es su intención final. Es nuestro Dios, el Dios de paz, el único que puede finalmente traer armonía y sanidad a las situaciones de conflicto en su pueblo. Sigue, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué viene esta primera mención en Hebreos de la resurrección de Jesús? En las bendiciones del Nuevo Testamento es muy normal que antes de hacer la petición a favor de los lectores, el escritor les recuerde alguna característica de Dios, pero esta característica siempre enlaza con la petición. La petición en nuestro caso es que Dios os haga aptos en toda obra buena. ¿Qué relación tiene la resurrección de Jesús con nuestra capacitación para toda obra buena? Ahora, esto es una buena pregunta. Y si sabes la respuesta a esta pregunta, has aprendido una lección muy importante en las Escrituras. ¿Qué relación hay entre la resurrección de Jesús y nuestra capacitación para las buenas obras? En primer lugar, digamos que en el Nuevo Testamento, si quieres saber cómo es el poder de Dios que obra en nosotros para nuestra santificación, el Nuevo Testamento suele señalarnos la resurrección de Jesús. Porque el mismo poder de Dios que le resucitó a Jesús de los muertos es aquel poder que obra en nosotros para sacarnos a nosotros de nuestra vida de pecado y ponernos en otro nivel de vivencia. Para que veáis que no es una fabricación mía, mirad conmigo en Efesios capítulo 1, versículo 19. Pablo está pidiendo a favor de los efesios para que Dios les ilumine la mente a fin de que puedan comprender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bueno, obviamente de poder va la cosa aquí. Hay 5 o 6 palabras casi sinónimas en las que Pablo está hablando de que ojalá podáis comprender el poder de Dios en vuestras vidas. ¿Y cómo lo pueden comprender? ¿Con qué lo podemos comparar para entender cómo es este poder? Pues enseguida Pablo nos da la respuesta. La cual, esta fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Es el mismo poder que operó en Cristo en la resurrección, que ahora opera en nosotros. Es el poder de Dios para nuestra santificación. Así pues, ¿qué relación hay entre la resurrección y nuestra capacitación para las buenas obras? Pues, en primer lugar, el poder de Dios es el mismo en ambos casos. Pero creo que podemos matizar más aún. Debemos recordar que en el Nuevo Testamento la resurrección de Jesús es la base de nuestro nuevo nacimiento. En mi experiencia yo he descubierto que muchos evangélicos son ignorantes de esto. Entienden muy bien que la cruz de Jesucristo es la base de su justificación. Pero no han comprendido que Jesús no se quedó en la cruz, sino que después de enterrado resucitó, y que su resurrección también nos proporciona algo fundamental en nuestra salvación. Por así decirlo, la cruz de Cristo es la solución a nuestra vieja naturaleza, pero la resurrección de Jesucristo es la fuente de nuestra nueva naturaleza. Porque en todo Dios nos ve por la fe identificados con Jesucristo. Por lo tanto, Él nos ve crucificados con Jesucristo en la cruz, y por lo tanto nuestra pecaminosidad de la vieja naturaleza queda allí solucionada, porque hemos sido ajusticiados por Dios en la cruz, en la persona de nuestro sustituto Jesucristo. Morimos con Él en la cruz. Pero Jesús no se queda en la cruz, resucita, y nosotros, identificados con Él por la fe, también resucitamos con Él. Y resucitamos con Él a una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que le resucitó a Jesús, también nos resucita a nosotros. Nos da nueva vida a nosotros, nos regenera, nacemos de nuevo. Hay, por lo tanto, una estrecha relación entre la resurrección y nuestra regeneración, el nuevo nacimiento. Un solo texto, 1 Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo renacemos? Según Juan 3, por obra del Espíritu Santo, por supuesto. De la misma manera que Jesús resucitó por obra del Espíritu Santo. Pero la respuesta de Pedro aquí es que nacemos de nuevo por la resurrección de Jesús. Él murió para nuestra justificación y resucitó para que juntamente con Él nosotros pudiésemos tener vida nueva. Y todos los que habéis sido bautizados, habéis celebrado esto simbólicamente. Habéis celebrado que con Cristo habéis muerto y por lo tanto habéis de ser enterrados bajo el agua. Simbólicamente identificándoos con Cristo en su muerte al enterraros allí en el agua. Y como Él resucitó, vosotros luego salís del agua en señal de resurrección, de nueva vida. A esto tenemos que añadir que, por supuesto, el nuevo nacimiento es la clave para entender la obra de santificación de Dios en nosotros. La santificación no es, y lo veremos más claramente en unos momentos, en estos mismos versículos, no es solo una cuestión de esfuerzo humano. Yo, por definición, no puedo santificarme delante de Dios, no puedo agradar a Dios en mi carne. Dios lo tiene que hacer, es obra de su Espíritu en mí. Y su Espíritu no está en mí si yo no he nacido de nuevo por obra del Espíritu. Así pues, es la resurrección de Jesús la que nos proporciona regeneración, nuevo nacimiento. Y es nuevo nacimiento que nos da el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para cambiarnos. O para decirlo al revés, si Dios nos va a hacer aptos para toda buena obra por el poder del Espíritu Santo en nosotros, solo será si previamente nosotros hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo y tenemos el Espíritu. Y si hemos de nacer de nuevo Esto solo es posible por cuanto Jesucristo resucitó de los muertos. Veis que hay una relación muy estrecha y muy importante entre la resurrección de Jesús y la capacitación con la cual Dios nos hace aptos para toda buena obra. Y que no es por nada que, habiendo de pedir para sus lectores esta capacitación divina, el autor empieza su bendición recordándoles que este es el Dios que resucitó a Jesucristo. Otro matiz aquí es muy sencillamente que, por supuesto, ¿cómo podríamos nosotros llegar a la tierra prometida? ¿Cómo nos podríamos avanzar en buenas obras conforme a la voluntad de Dios si no tuviésemos un pastor para dirigirnos? El gran pastor que es Jesucristo. ¿Y cómo podríamos tener este gran pastor si él no hubiese resucitado de los muertos? Si hemos aprendido alguna cosa en esta epístola, tendría que ser que sin Jesucristo y su ministerio no somos nada. Le tenemos como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, proporcionándonos el oportuno socorro en todo momento. ¿Tú crees que habrías avanzado hasta aquí si Jesucristo no intercediese por ti? ¿Crees que habrías llegado hasta aquí si Jesucristo no estuviese constantemente dándote el socorro que tú necesitas? ¿Crees que estarías donde estás ahora si no tuvieses acceso constante al Padre, al tabernáculo, al lugar santísimo, en oración por causa de la obra del Señor Jesucristo, a fin de recibir allí, en la presencia de Dios, fuerzas renovadas? Por supuesto que no. Si tuviésemos que hacer este camino solos, nunca llegaríamos. De hecho, el Evangelio parte de esta base, ¿verdad? Pero tenemos un Salvador que nos salva de todas estas maneras. Pero no, que no podría salvarnos de todas estas maneras si Él no hubiese resucitado de los muertos. Qué importante es, por lo tanto, recordar que Él es el Señor resucitado por Dios. Tenemos que darnos mucha prisa. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Esta frase, el gran pastor de las ovejas, puede estar en contraste con el versículo 17, donde se nos habla de los pequeños pastores. Los pastores humanos de una congregación. Y ahora se nos habla del pastor con mayúsculas, Jesucristo. Y gracias a Dios que tenemos este pastor y que las iglesias no dependen solamente de sus pastores pequeños. Pero también esta frase puede estar en contraste con otra frase del Antiguo Testamento. Me refiero a Isaías capítulo 63, versículo 11. Vamos a leerlo. Se acordó Dios de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Entiendo que la versión griega del Antiguo Testamento y nuestra cita de Hebreos es casi son casi idénticos. Con esta frase en Isaías 63:11, el pastor de su rebaño, y en Hebreos 13:20, el pastor de las ovejas. Pero observáis que en Isaías 63:11 el texto se refiere a Moisés. Moisés era el pastor de las ovejas. Ahora, dice nuestro autor, tenemos el gran pastor de las ovejas. Y esto, por supuesto, nos hace volver al tema del capítulo 2, donde veíamos que Jesucristo es mayor, superior a Moisés como líder. Moisés era fiel en la casa de Dios como siervo, pero Jesucristo es fiel en la casa de Dios como hijo. Y Moisés, recordaréis que se quedó excluido de la tierra prometida, porque a pesar de su mucha fidelidad, también era un hombre pecador, que tuvo momentos de fracaso importante. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es un líder perfecto para su pueblo. Así que Jesucristo es el gran pastor. Pero hay otra cosa aquí. Observáis que se nos dice en Isaías 63, versículo 11, o al menos nos da esta visión de Moisés como pastor del pueblo, del rebaño de Dios, a continuación de su subida del mar. ¿Entendéis la idea? Moisés, juntamente con el pueblo, entra en el mar. Y es cuando sube del mar, sale del mar, que Moisés ejerce su pastorado sobre el pueblo a lo largo de su viaje por el desierto. Ahora bien, acabamos de ver que Jesucristo resucita de los muertos y se convierte en el pastor de su pueblo. ¿Veis algún paralelo aquí? En la simbología del Nuevo Testamento, ¿qué representa el Mar Rojo? Pablo nos lo dice en 1 Corintios 10. Representa el bautismo. Pablo dice allí, todos fueron bautizados en el mar. Israel tuvo su experiencia de bautismo al pasar por el Mar Rojo. Es la experiencia de todo creyente al salir de Egipto. Antes de entrar en la experiencia del desierto, hay bautismo. El orden bíblico es redención, bautismo, vida de prueba, Jordán, tierra prometida. ¿No es así? Así pues, el Mar Rojo simboliza el bautismo. Ah, pero ¿qué simboliza el bautismo? ¿O qué es lo que hay detrás del bautismo? Pues el bautismo simboliza resurrección, ¿no? Acabamos de decirlo. El bautismo simboliza que somos muertos con Cristo, enterrados con Cristo y resucitamos con Cristo. Así que el Mar Rojo viene a ser un símbolo de entierro y resurrección. Y allí en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés enterrado en el mar, resucitado del mar a fin de ser el pequeño pastor de las ovejas. Y ahora tenemos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que resucita de los muertos a fin de serlo. Creo que el paralelismo es muy obvio y es muy hermoso. Pero hemos de seguir adelante. La frase siguiente añade, por la sangre del pacto eterno. El problema con esta frase es, ¿dónde la cuelgas? Cuando decimos por algo, estamos diciendo que este algo es la causa de otra cosa. ¿De qué otra cosa es causa la sangre del pacto eterno? Es decir, debemos entender que Dios resucitó a Jesucristo por la sangre del pacto eterno, o que Jesucristo es pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, o debemos aplicar la frase a la frase siguiente y decir que Dios, por la sangre del pacto eterno, nos hace aptos en toda obra buena. Si consultáis los comentarios vais a encontrar respuestas para todos los gustos y como veis es un tema complicado. Muy brevemente diré que yo prefiero la segunda de estas tres opciones. La primera, que Dios resucitó al Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno, me parece que es una frase muy extraña, entendida así. Si dijésemos Dios resucitó a Jesucristo como evidencia de la eficacia de la sangre del pacto eterno, que es la manera que en la práctica los comentaristas suelen entender esta frase. Por supuesto, esto es absolutamente cierto, pero es dar mucho contenido a esta preposición por. Así que no me convence del todo esta interpretación. Si queréis discutir esto conmigo después y me dais mucho más tiempo para elaborarlo, lo podríamos debatir. Tampoco me convence la idea: por la sangre del pacto eterno, Dios nos hace aptos en toda obra buena. Ahora, por supuesto, es cierto que una parte de nuestra santificación es el tener que volver vez tras vez a la cruz de Cristo para confesar nuestros pecados y recibir limpieza de parte de Dios. La sangre de Cristo, por lo tanto, tiene una parte importantísima en nuestro crecimiento en santidad. Pero no es precisamente que la sangre nos capacite para las buenas obras, para hacer la voluntad de Dios. Quien nos capacita para esto es el Espíritu Santo y su poder en nosotros. La sangre nos justifica, pero el Espíritu nos vivifica y nos fortalece y nos capacita para la santidad. Así que, aunque es posible, por supuesto, conectar esta frase con cualquiera de las otras tres y darle un buen sentido teológico, sin embargo, no me parece de lo más obvio. En cambio, creo que no tenemos ningún problema con decir que Jesús es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Es decir, de la misma manera que Jesús queda constituido como pastor por su resurrección, también podemos decir que Jesús no sería pastor de nadie si no hubiese sido por haber derramado su sangre. Es decir, él podría ser pastor por el solo hecho de haber resucitado, pero no tendría rebaño sobre el cual pastorear si no hubiese sido por el derramamiento de su sangre. Él es el buen pastor que pone su vida por sus ovejas. Y es por haber puesto su vida, es por haber derramado su sangre, que él adquiere ovejas para poder pastorearlas. Estoy diciendo en términos complicados lo que es bien obvio. Si Cristo no hubiese muerto, nosotros no seríamos su pueblo. Y por lo tanto, es por la sangre del pacto eterno que él derramó que él se convierte en pastor de las ovejas, porque no seríamos sus ovejas si no hubiese muerto por nosotros. Ahora, por supuesto, el autor no puede perder la oportunidad de recordarnos qué sangre es esta que Jesús derramó. Es la sangre del pacto eterno. Este ha sido un tema principal a lo largo de esta epístola, ¿verdad? Y ahora vuelve a aparecer en las últimas palabras. En contraste con la sangre del pacto antiguo, que el autor ya ha mencionado en diferentes ocasiones, por ejemplo en el capítulo 9, versículo 20, ahora tenemos la sangre del pacto eterno. Esta es la primera vez que explícitamente el pacto, el nuevo pacto, se llama pacto eterno, si bien es una frase frecuente en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas hablan del nuevo pacto que va a venir, lo suelen llamar el pacto eterno que Dios va a hacer con su pueblo. Esto en Isaías y Jeremías sobre todo. Pero es la primera vez que explícitamente se menciona así en esta epístola. El autor lo ha llamado muchas veces el nuevo pacto, el mejor pacto, pero ahora dice que es el pacto eterno. Y esto nos recuerda que si bien dentro del tiempo y el espacio es un nuevo pacto, no es el primer pacto. No sé si captáis la idea. ¿Os acordáis de lo que decíamos en cuanto al tabernáculo? Podría dar la impresión de que aquel tabernáculo en el desierto era el modelo que dio origen al tabernáculo espiritual que nosotros, en el cual tenemos que entrar nosotros. Pero no, dice el autor de Hebreos. Al contrario, el tabernáculo eterno existe desde siempre, y aquel que fue construido en el desierto solo es un modelo simbólico de aquella realidad eterna que siempre ha existido. Lo mismo ocurre con el pacto. En tiempo y espacio, en nuestra esfera humana, primero vino el antiguo pacto, luego vino el nuevo pacto. Pero este nuevo pacto en realidad es el pacto eterno, sellado desde la eternidad por aquel que murió desde la fundación del mundo, en términos eternos, nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el pacto establecido en el Antiguo Testamento se establece por Dios en virtud de la realidad eterna del pacto de Jesucristo, que no se había manifestado todavía en el tiempo del espacio, y cuando aparece, por lo tanto, viene como nuevo, pero en realidad es el pacto de siempre, el pacto eterno. Curiosamente, en Ezequiel, en varias ocasiones, este pacto eterno y este pacto nuevo es llamado el pacto de paz. Y esto enlaza con el título del Dios de paz que ha empezado esta bendición. Y muy, muy rápidamente, la última idea, o las últimas frases que vienen a ser una idea. Llegamos a la misma petición, que Dios os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Dos aclaraciones textuales. En primer lugar, la palabra os haga aptos. El verbo aquí es haga aptos, es una sola palabra en el griego, y literalmente significa reparar lo que está roto, restaurar lo que está perdido. Por ejemplo, es el verbo empleado por Mateo cuando describe a los discípulos que están remendando las redes. Remendar. El autor está pidiendo a Dios que Él repare a los creyentes. Esto quiere decir que Él sabe que todos nosotros tenemos vidas rotas. Nuestras vidas son como redes con muchas roturas. Y por lo tanto no servimos para pescar. Los peces se escapan. Hace falta que Dios repare nuestras vidas. También el verbo puede significar hacer completo. Y nosotros distamos mucho de ser completos. Somos fragmentarios, inutilizados, ¿verdad? La intención de Dios es hacernos completos. En un sentido, ya somos completos en Cristo, como dice en Colosenses. Pero Dios está realizando una obra en nosotros para hacer real, en la experiencia, lo que ya es nuestra posición eterna. Por otra parte, la frase en toda obra buena, literalmente es en todo bueno. Y puede referirse a las consecuencias de lo que Dios ha hecho en nosotros, es decir, las buenas obras que son consecuencia de esta capacitación divina, o puede referirse a los medios que Dios utiliza. Puede significar os haga aptos con todo lo bueno para que hagáis su voluntad. Es decir, que Dios os dé todas las cosas buenas que necesitáis para haceros aptos, a fin de que realicéis su voluntad. No vamos a pelearnos por cuál de las interpretaciones es la mejor, porque la frase puede significar cualquiera de las dos, y las dos son necesarias en realidad. Necesitamos que Dios dé todos los recursos buenos que Él tiene, a fin de que nosotros luego podemos servirle perfectamente en buenas obras. Aunque no hemos acabado con las frases, por amor al tiempo y a algunos hermanos que tienen que marcharse, lo vamos a dejar aquí. Siento haberme entretenido demasiado. Seguiremos, Dios mediante, viendo las últimas frases de esta bendición la semana que viene, y posiblemente llegando hasta el final de esta epístola. Recordemos, sin embargo, que esta es la intención de Dios para nosotros. Y así debemos orar a Dios los unos por los otros. Tenemos un Dios que es Dios de paz, que está buscando nuestro bienestar, que sabe que tenemos vidas rotas y fragmentadas, que Él desea reparar nuestras vidas. Lo hace sobre la base de la resurrección de Jesucristo, por la cual somos regenerados. Recibimos el don del Espíritu Santo, quien es poderoso en nosotros para restaurar nuestras pobres vidas estropeadas. A Él sea la gloria, como va a decir esta misma bendición al final. Oremos. Padre, pedimos que nos entusiasmes con la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad de orar los unos por los otros, de orar por tus siervos. Y nos gloriamos, Señor, en el hecho de que tú eres Dios de paz, que buscas nuestro bien hasta el precio de enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias que nosotros tenemos un gran pastor que nos cuida como ovejas en nuestro peregrinaje. Gracias que Él resucitó de los muertos a fin de serlo. Gracias porque por su poder nosotros podemos ser hechos aptos para hacer tu voluntad. Gracias en su nombre. Amén.